Buenos días, por secretaría. Vamos a contactar el quórum.
Barrio Nuevo, Martín, Brear, Noel, Colombi, Ricardo, Espíndola, Verónica, Fix, Henry, Flinta, Sergio, Giró, Víctor, González, Diógenes, Martínez, Llano, María Carolina, Osela, Ignacio, Pellegrini, Diego, Rodríguez, Graciela, Ruiz, Aragón, José, Siguar, Alejandra, Bastorres, José Enrique, ausente con aviso, 14 señores senadores presentes.
75-28. Habiendo quórum, invitamos al izamiento del pabellón nacional a los senadores Espíndola y Barrio Nuevo y al pabellón provincial a la senadora Siguar y Giró. Si no hay moción en contrario, vamos a dar por aprobada el acta de la sesión anterior. Aprobado. Audiencias públicas. Expediente 7744/22. Lectura de la resolución número 1.
Resolución número 1. El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve, artículo primero, fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 30 de marzo del corriente año a la hora 11, en sesión de la Cámara, para escuchar las impugnaciones sobre los ciudadanos sobre doctor Ramón Alberto Ríos, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de juez del Tribunal de Juicio de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Mercedes, Corrientes. Doctor Joaquín Armando Romero Alves, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de juez de familia, niñez y adolescencia de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Esquina, Corrientes. Doctor Sergio Daniel Curatola, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de juez de Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Sala 1 de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Corrientes. Artículo 2. Establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre las personas propuestas por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa a los mismos. Artículo 3. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial y en un medio de la ciudad de Mercedes Corrientes y Esquina Corrientes, siendo tramitadas por la Dirección de Prensa y Difusión del Honorable Senado, artículo 4 de forma, dada en la sala de 2023. Firmado, doctor Néstor Pedro Breidar Cocar, presidente Honorable Senado, doctora María Araceli Carmona, secretaria Honorable Senado. Señor Presidente, señores senadores, esta Secretaría informa que no se han recibido impugnaciones a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Muchas gracias. Invitamos entonces al doctor Ramón Alberto Ríos a tomar un lugar en el estrado. Tiene la palabra, doctor.
Sí. Muchas gracias, presidente. Mil disculpas, voy a colocarme en el anteojo. Bueno, buenos días, señor presidente. Buenos días, señores y señoras senadores. Me presento entonces para los que no me conocen. Soy Ramón Alberto Ríos, tengo 53 años de edad, nací en esta ciudad capital, soy casado, tengo 4 hijos, realicé todos mis estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal Nacional José Manuel Estrada, más conocida como Regional acá en Corrientes. Soy egresado de la Facultad de Derechos, Ciencias Sociales y Políticas de la UNE y también profesor en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Humanidades también de la misma universidad. Hola, hola. Bueno, continúo. Bueno, les contaba que actualmente soy juez de garantía de la localidad de Santa Rosa desde septiembre del 2018. Ahora no le quiero tocar porque si no... Bueno, anteriormente les contaba que fui desde febrero del 2017 juez civil, comercial y laboral sustituto de la localidad de Santo Tomé, cargo que estuve ocupando hasta mayo de ese mismo año, del 2017, donde asumí como sustituto en el Tribunal Oral de Juicio, sería el Tribunal Oral Penal de Santo Tomé, donde estuve aproximadamente casi 2 años, cuando se logró que se ponga en funcionamiento, sería el juzgado de instrucción de Santa Rosa Corrientes. Estuve en el Tribunal de Juicio, como le decía, casi 2 años. Después contarles que provengo de del libre ejercicio de la profesión sería, estuve como abogado, trabajé como abogado en la profesión independiente de 20 años, y durante esos 20 años ejercí la representación de los abogados de la primera circunscripción judicial. Ocupé casi todos los cargos dentro de la colegiatura pública del Colegio de Abogados, fui vocal, presidente de los jóvenes abogados, vocal, secretario, tesorero, vicepresidente y presidente del Colegio Público de Abogados de la primera circunscripción, y a su vez presidente del Consejo Superior del Colegio de Abogados, es decir, fui presidente durante mi mandato de presidente de la primera circunscripción, de presidente de toda la provincia de los abogados. Asimismo, también fui asesor durante 11 años de la Caja Municipal de Préstamos. En ese ámbito fui 3 años jefe de expedientes judiciales de la Caja Municipal. Y por concurso, durante 2 años y medio aproximadamente, fui jefe del área de la división seguros de la misma Caja Municipal de Préstamos, hasta el momento que asumí como sustituto en la localidad de Santo Tomé. Contarles también, como les decía recién, que ocupé todos los cargos dentro de la colegiatura pública. Pero olvidé contarles que también fui miembro como revisor de cuentas dentro de la mesa directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no es cierto? La federación que aglutina a 80 colegios a 80 colegios de abogados de todo el país. Fui delegado y fui en representación.
Doctor, una pausa. No se escucha.
Bueno, les decía que durante 2 años y medio, 3 años, fui miembro de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Después de que cesé como mi representación de la colegiatura pública, inicié el camino de presentarme a concursar para ser parte del Poder Judicial, rindiendo varias veces concursos del Consejo de la Magistratura de la provincia, estando ternado en 3 oportunidades, sin contar esta última, que es la cuarta, y después aprobándose por acuerdo habíanse enviado el pliego al Senado en su oportunidad cuando se trató el tema del juzgado de instrucción de Santa Rosa, y bueno, logré el acuerdo para ejercer la magistratura en la localidad de Santa Rosa, que se postergó en el tiempo su apertura por el tema de que no estaban conformadas todas las autoridades que integraban el cuerpo, por eso no podíamos iniciar, y por eso también estuve cumpliendo funciones como sustituto a partir del 2017 en Santo Tomé, y hasta que se logró que se ponga en funcionamiento el juzgado de instrucción de la localidad de Santa Rosa. Contarles también que he realizado durante todo mi tiempo, no solamente de representación colegial, sino de asesoramiento en la Caja Municipal de Préstamos. Contarles también que fui docente, soy docente, mejor dicho, y ejercí la docencia durante 22 años, en la etapa media, sería en el nivel medio, docente secundario, durante 22 años. Y bueno, durante todo este tiempo también, bueno, realicé bastantes cursos, tengo dos posgrados y continúo con mi capacitación. Actualmente estoy en el último año de la maestría en Derecho Penal de la universidad nuestra, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Noreste. Bueno, como les contaba, desde el 2014 estoy concursando, me decidí presentarme a concursar para los cargos del Poder Judicial de la provincia y bueno, a grandes rasgos eso es mi currículum, sería en forma breve, concisa y bueno, estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer en cuanto a mi actividad, que estoy desenvolviéndome todavía como juez de garantía, ahora como juez de garantía de la localidad de Santa Rosa, y también con respecto a manifestarle la expectativa también que tengo de crecimiento, por supuesto, en la carrera judicial, que por eso me he presentado a este cargo del Tribunal Oral de la localidad de Mercedes.
Tiene la palabra la senadora Martínez Llano.
Actúa de manera colegiada entre sus tres miembros.
Sí. He tenido oportunidad de viajar a Mercedes, por supuesto, en otro ámbito cuando tenía una representación del Colegio Público de Abogados, sí que conozco bastante el Tribunal Oral, cómo funcionaba, porque cuando íbamos con los representantes de los colegios de todo el interior y de la capital, por supuesto, teníamos oportunidad de escuchar fundamentalmente a los colegiados y bueno, en ese contexto el Tribunal Oral de Mercedes podríamos decir que tiene dos etapas. Una etapa antes del dictado de la ley 6518, que es nuestro nuevo Código Procesal Penal, y a partir de ese momento, y otro anterior con el viejo código. ¿Qué pasa? Se produce un cambio de paradigma importante con respecto a la implementación del nuevo código procesal y concretamente, si es que lo que me pregunta, las causas que son anterior a la ley 6518, al nuevo código procesal, son de manera colegiada, es decir, actúan los tres jueces que tienen competencia en la parte penal, actúan los tres jueces, a diferencia de lo que ocurre ahora con la ley 6518 y con el nuevo código procesal penal, que contempla la posibilidad de que depende la entidad del delito. Por ejemplo, si es un delito de acción privada, si es un delito cuya pena no exceda los 6 años, le estoy dando los ejemplos, se puede constituir en forma unipersonal, lo que en cierta manera agiliza un poco más, porque para no ocuparse los tres jueces, o se ocupa solamente uno para una determinada causa que no exceda cierto límite de pena. Esa es la gran innovación que introdujo fundamentalmente la ley 6518.
¿Y puede decirme, doctor, cómo es el tema de las causas sometidas al régimen conclusivo y las nuevas causas ingresadas a juicio?
Justamente eso es lo que estábamos haciendo, volviendo y haciendo referencia justamente a ese tema de la sanción del nuevo código, ¿no es cierto? El Superior Tribunal, en una titánica tarea desde el punto de vista presupuestario fundamentalmente, y acomodando los recursos humanos con lo que cuenta el Poder Judicial, implementó y dictó un régimen especial para el tratamiento de las causas, yo le digo residuales, o las causas que se venían tramitando con el anterior código. Y en ese contexto es que justamente le decía
trató de en ese régimen conclusivo de las causas anteriores al nuevo régimen, establecer que algunos institutos de este nuevo código se apliquen a esas causas y de esa manera se pueda concluir en un término que se estableció de 3 años, se puedan concluir con esas causas, un régimen conclusivo de esas causas viejas sería, o residuales, en el menor tiempo posible, que establece un tiempo tope de 3 años para que esas causas se finalicen. Y estoy hablando de métodos, entre uno de los métodos que establece, un método alternativo, que son la suspensión de juicio a prueba, la conciliación, que ya lo veníamos palpando y ocupando, pero se intensificó más cuando se sanciona la nueva ley de la nueva ley 6518, el nuevo código procesal.
Ah, doctor.
Tiene la palabra el senador Diógenes González.
Gracias, señor presidente. Doctor, le voy a hacer una sola pregunta vinculada también al nuevo código. En atención de que, bueno, el cargo que está postulando es justamente para juez de juicio. Quería preguntarle sobre el nuevo código, ¿qué expectativa y conocimiento tiene sobre el protagonismo de los fiscales en el proceso investigativo y el vínculo que tiene, que le da ese al fiscal, digamos, el vínculo con las familias víctimas, la presión de la sociedad, de alguna manera es un nuevo protagonismo que tiene inclusive la propia justicia a raíz de este paradigma del nuevo código? ¿Cómo ve el rol del fiscal en este nuevo sistema?
Sí, senador, comprendo el tema sería el rol que cumple el fiscal en el nuevo con la reforma. En esto le quiero contar la experiencia personal, porque vengo de la función del juzgado de garantía, donde por ahí el impacto es un poquito más fuerte. ¿Y por qué yo digo que el impacto es más fuerte en los juzgados de primera instancia o juzgados de instrucción? Porque se cambia sustancialmente el paradigma. Por ahí en los tribunales orales ya tenemos, o ya se tenía, yo también tuve experiencia, porque estuve en el Tribunal Oral de Santo Tomé, la experiencia de la oralización sería. Pero en los juzgados de instrucción, lamentablemente, era netamente escritural y teníamos un tipo de organización administrativa de los juzgados bastante fuerte, con muchos integrantes y con muchas funciones, el juzgado de instrucción. ¿Qué pasa cuando se sanciona o qué pasa con la sanción del nuevo código? Se cambia el paradigma, se cambia la función y el rol que cumple fundamentalmente el fiscal, pues el fiscal pasa a ser director del proceso. Nosotros teníamos antes problema con el juzgado, en el juzgado de instrucción, que se confundía por ahí un poquito la función del juez, porque tenía facultades investigativas también el juez. Y era contraproducente muchas veces estar participando de la investigación. Teníamos facultades para ordenar medidas probatorias, en definitiva, e incorporarla a un expediente en papel, todo soporte papel. Bueno, lo que vino a implementar este nuevo código, este nuevo paradigma, vuelvo a repetir, una innovación importante y una rapidez, una celeridad, un principio de deformalización, es decir, hacerlo más sencillo, más simple. Y en ese contexto, el director del proceso, en este caso, pasa a ser el fiscal, que tiene una función preponderante, que es la de investigar, la de incorporar prueba y la de hacer y mantener al juez en un ámbito lo más, con el mayor desconocimiento, es decir, esto que al momento de que tenga que resolver el magistrado esté lo más lo menos contaminado posible de la, fundamentalmente, la investigación, porque eso lo lleva adelante Y lo que le querías contar en nuestra experiencia en Santa Rosa es que nosotros en Santa Rosa, como ya se venía conversando y se venía hablando el tema de la reforma, lo que queríamos, lo que tratamos, seguramente que no lo logramos en pleno, pero tratamos de que, por ejemplo, la policía ya tenga lo menos contacto con el juez, lo tenga con el fiscal, y que el fiscal dirija la investigación y sea el que proponga y traiga al expediente, lamentablemente papel todavía, como es las pruebas. Y lo hicimos de eso, y también avanzamos muchísimo con el tema de la implementación de estos medios alternativos que después el régimen conclusivo, cuando ya con la reforma del código se introdujo o el Superior Tribunal lo instrumentó, como es ya aplicado mucho el tema de la conciliación, de la suspensión de juicio a prueba, siempre en un ámbito de mucho diálogo, de lograr el consenso para que la mayor cantidad de causas se puedan resolver en el menor tiempo posible. Lamentablemente ya la estructura y el tema del juzgado, de cómo se veía, cómo estaba funcionando los juzgados de instrucción, y todo el sistema en sí ya no daba para más, porque no estábamos dando respuesta, porque los recursos lamentablemente no alcanzaban.
El senador Colombi tiene la palabra, ¿no? Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, le damos las gracias.
Muchas gracias.
Doctor Ramón Alberto Ríos. Invitamos ahora al doctor Joaquín Armando Romeros Alves.
Sí. Buenos días, señor presidente, señores senadores, señora senadora. Primero contarles que estoy muy agradecido y emocionado de estar en este recinto, más aún en ocasión de llevarse a cabo la audiencia pública que me propone como juez de familia, niñez y adolescencia de la ciudad de Esquina. Para los que no me conocen, soy Joaquín Romero Alves, tengo 39 años, soy soltero, no tengo hijos. Nací y me crié en la ciudad de Goya, Corrientes, donde cursé mis estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal Marín Losa. Cuando me recibí, ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. De manera simultánea tuve la oportunidad de trabajar en un estudio jurídico que era especialista en derecho penal y derecho de familia, formando parte integrante del sector de familia y entendiendo claramente que fue el factor determinante para poder despertar mi interés y motivación en esta rama para la cual hoy estoy propuesto. Una vez recibido en la universidad y habiendo adquirido el título de abogado, continué trabajando en ese estudio jurídico por 4 años más, ya en ese momento como asociado y encargado del juzgado de familia, que en Goya en ese momento existía solamente uno, y litigando durante 4 años, donde tuve la oportunidad por concurso de ingresar el 20 de noviembre del año 2014 al Poder Judicial de la provincia, más precisamente en el juzgado civil y comercial número 3, que en ese momento estaba a cargo el doctor Jorge Eduardo Urresti. Tuve la oportunidad de trabajar en todas las áreas del organismo judicial, sea ventanilla, mesa de entrada, proveyente, y al ser abogado también cumplía con funciones de relatoría, lo que me dio la posibilidad, lógicamente, de entender todos los tipos de funciones específicas de cada área en particular y, lógicamente, el movimiento de un juzgado en general. Es así que en el año 2020 fui convocado por la doctora Lourdes Silvero para ser secretario actuario del juzgado civil, comercial y laboral con competencia en familia, niñez y adolescencia de la ciudad de Esquina, cargo que lo estoy ejerciendo hasta el momento, donde pude adquirir gran experiencia, práctica, conocimiento y en la metodología en el abordaje de las causas de familia desde la gestión para la cual me capacito de manera constante. Les quiero contar que fui ayudante primero de la Cátedra de Economía Política y Tributaria de la Facultad de Loma de Zamora, de la ciudad de Goya. Fui profesor suplente en el 2017 de la Cátedra de Familia y Derecho a las Sucesiones en la Cuenca del Plata. 2018-19 y 2021 fui profesor adjunto de la carrera de Derecho Procesal Civil 1, 2 y Procesos por Audiencias. Bueno, soy una persona que me capacito de manera constante, tengo cursos, conferencias y charlas realizadas en distintas universidades nacionales del país, de distintos poderes judiciales y lógicamente en los de las áreas, en el área de capacitación del Poder Judicial de Corrientes. Fui disertante para el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción, para la Universidad de Loma de Zamora. Incluso fui moderador de cuando se fue el lanzamiento del Código Procesal de Familia y Adolescencia para el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia. Estoy en el área de capacitación del colegio y formo parte de un programa que se llama El Colegio va a la Escuela, donde justamente el Colegio de Magistrados se dirige a las escuelas a brindar charlas de protección de niñez, adolescencia, familia, violencia familiar, de género, y todos estos asuntos que están muy en boga hoy desde la docencia, y para incluso que el ciudadano vulnerable pueda sacarse algunas dudas al respecto. Entre las capacitaciones más importantes, cuento con un posgrado en Derecho Procesal Civil y Comercial, soy especialista en Derecho Procesal Civil y Comercial también. Tengo una diplomatura en Protección Integral de Derecho de Niño, Niña y Adolescente. Tengo una diplomatura en Diversidad de Género y Violencia Familiar. Tengo un posgrado en Derecho Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia. Tengo una diplomatura en Secretariado Judicial. Estoy cursando ahora la diplomatura en Familia, Niñez y Adolescencia y una actualización jurisprudencial en Teoría de la Prueba. Y próximamente, no sé si en abril o mayo, porque no tengo todavía la fecha indicada, comienzo la carrera especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. En cuanto a mis motivaciones para el cargo de juez, entiendo que el interés por esa rama del derecho es fundamental. No podría concursar, aunque cumpla los requisitos para ser juez de otra rama. No me motiva, no me estimula, no me pone contento. Segundo, fue el apoyo que recibí por parte del foro local, de los abogados de la ciudad de Esquina, lo que en mi caso se traduce como una valoración, un reconocimiento a mi labor. Lógicamente también el apoyo de mis amigos y de mi familia, lo cual representa un gran aliciente para mí. En cuanto a mis fortalezas, cuento con cuestiones o aspectos personales basados en la honestidad, en la integridad, en los valores, en la dignidad por los derechos humanos que fueron forjados en el seno familiar, la tolerancia, la diversidad. Desde muy chico tengo inclinaciones por las tareas sociales y solidarias, formando parte en el ámbito local de la ciudad de Goya, de varios organismos o grupos que se dedicaban justamente a la solidaridad, y me parece que hoy en día, para el cargo de juez de familia, es importante contar con determinadas características de empatía, de sensibilidad, de visibilidad a la otra persona para poder ser un juez fugitivo de la realidad y conocer realmente que las realidades sociales y familiares no de todos son iguales y hay personas que pasan mal y que necesitan una protección. En cuanto a mi gestión o a mi proyecto de gestión, en el caso de lograr su acuerdo o con respecto a mis expectativas, me parece que la organización y el orden es fundamental en un juzgado. Este juzgado no está en funcionamiento, no está en funcionamiento, está creado por ley. En caso también de lograr su acuerdo sería el primer juez, y me parece que la organización y el orden, la colaboración, la capacitación de mis compañeros, los compañeros que me van a ayudar, sería fundamental para poder también dar una base cierta a la organización y a impartir un servicio de justicia como el que yo quiero, que es transparente, de puertas abiertas, informal, con respuestas, haciendo efectivo a todos los principios procesales de familia que están también receptados en el código, a través de mis decisiones, basarlas en lenguaje claro, sencillo, es decir, que sean comunicativos y sean entendidos por el usuario, que muchas veces no tiene la capacidad para poder entender. A través del sentido de pertenencia por el Poder Judicial y poder transmitirle a las personas que me acompañan. Es un fuero muy particular, es un fuero que no puedo decir que se trabaja más que otros fueros, pero sí se tiene que trabajar de manera más rápida y el abordaje va a ser integral a través de la interdisciplina, psicólogos, organismos administrativos que nos ayudan en eso, porque sin ese organismo administrativo sería imposible, porque el juez no es omnipotente, no puede hacer solo todo, necesita los organismos administrativos. Y la verdad que tengo muchas ideas al respecto de reuniones con la Comisaría de la Mujer y Asuntos Juveniles, porque son donde más recetan las denuncias por violencia de género y violencia familiar o violencia contra niñez, niñas y adolescentes, organismos administrativos municipales y provinciales, para poder también evitar realizar actos procesales o actos administrativos en su caso que sean incompatibles o que sean similares, y hacer un trabajo inútil, porque lo que tendríamos que buscar es justamente la efectividad y el abordaje rápido. Bueno, yo creo que terminé mi presentación. Estoy agradecido por haberme escuchado y estoy ahora a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme.
Senador Diógenes González, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Doctor, quería preguntar, si bien ya lo mencionó sobre la formación que tiene en temas de género, ¿qué nos puede comentar sobre los fallos de perspectiva de género en atención a que sin duda está totalmente relacionado con el ejercicio de la protección de la familia en la niñez de la adolescencia, y es una preocupación permanente de este cuerpo combatir el flagelo de la violencia, ¿no es cierto?, que intrafamiliar y la violencia de género, que son parte de los detonantes de muchas causas que terminan en los juzgados. ¿Qué nos pueden mencionar sobre el trabajo de la perspectiva de género?
Sí, doctor, la verdad, buen día. La preocupación también es nuestra, porque las causas de violencia de género y familiar aumentan de manera sorpresiva en los juzgados. Yo entiendo que la perspectiva de género es una obligación legal que tienen los jueces de dictarla. Surge de la Constitución Nacional en su artículo 16, derecho a la igualdad, a la no discriminación, a los tratados internacionales que fueron ratificados por el Estado argentino, y justamente habla de que los jueces tienen que advertir aquellas relaciones asimétricas de poder o situaciones estructurales de desigualdad, y la idea justamente es que el juez advierta y equipare las partes. Con respecto a eso, quiero aclarar que no porque haya un varón o una mujer en un proceso judicial, el juez tiene que dictar una sentencia con perspectiva de género, porque por ahí también tenemos esa equivocación de que porque la mujer es un parte y hay un varón que es contraparte o a la inversa, el juez tiene que aplicar. No, la perspectiva de género se aplica cuando hay desigualdad, y es donde ahí el juez tiene la obligación legal de equiparar, como estaba diciéndole, justamente buscar esa igualdad de facto, que ya no sería una igualdad de iguales ante la ley o iguales de la no discriminación, es igualdad de facto. Por eso también es un trabajo en conjunto, como usted decía, porque tendríamos que tener normas neutrales. Las normas neutrales, digo yo, son aquellas que por ahí pueden llevarse a la mala interpretación, y justamente al malinterpretar esa norma neutral o llamada neutral, estamos de nuevo siendo discriminatorios. Y bueno, y políticas públicas, por supuesto, para poder desarrollar el interés de la mujer, que está logrando muchísimo, todavía falta mucho, pero bueno, históricamente sabemos que fuimos diferenciados por una cuestión biológica de sexo, la mujer dentro del ámbito privado de reproducción y el varón dentro del ámbito público de producción. Hoy en día la mujer está con un doble rol, porque no solamente está y se ocupa del ámbito privado de la reproducción, sino también que salió en el ámbito público, y es meritorio aplaudir, por supuesto. No sé si respondí, porque...
Gracias. Otra pregunta. Se hizo conocido el caso de un juez, no recuerdo de qué provincia, que le explicó a una niña por medio de un cuento infantil que le había concedido la adopción, que fue como un paradigma, de una manera, de lo que también usted mencionó en su locución sobre los fallos de lectura fácil y la accesibilidad de comunicación para las personas que no son formadas en el derecho, que puedan entender fácilmente el contenido de los fallos. ¿Qué nos puede abundar sobre ese tema?
Sí, hoy en día también acá en la provincia de Corrientes hay jueces de familia que o hacen un apartado especial en la sentencia o lo invitan al niño a que concurra a su despacho para poder explicarle el porqué de los motivos, todo esto a través de que hoy el niño ya no es un sujeto, digamos, no es un objeto de protección, sino un sujeto de derecho con capacidades progresivas y que merece justamente, al tener esa capacidad progresiva de tener un representante legal, de ejercer ese representante legal actos procesales válidos, con lo cual el juez tiene obligación de responderles. Entonces, básicamente, más con el Instituto de la Adopción, en donde se le está otorgando una familia a ese niño, y que muchas veces el niño es oído por el juez en estos tipos de procesos, y encima, incluso hay un acompañamiento bastante largo, porque no solamente es la adopción, sino tenemos antes lo que es la guarda preadoptiva y todos los actos que se realizan interdisciplinariamente con el organismo administrativo para poder lograr la declaración de situación de adoptabilidad. Entonces el juez o los jueces comprometidos tienen ese cariño, por ahí se dice, con el niño, cuando el niño varias veces en la audiencia le dice quiero vivir con, y a uno le falta estudio porque también es complejo y tenemos que ser responsables, pero es importante después contarle el porqué. Ellos tienen derecho, justamente el código lo establece, a conocer sus raíces biológicas, así que justamente ese relato, esa carta o esa nota que los jueces dedican hoy en día a los niños me parece perfectamente como sujeto de derechos que se merecen y vulnerables.
Tiene la palabra el senador Colombi.
Buen día, senador.
Quisiera saber si tiene conocimiento del proyecto de ley que tiene media sanción en Cámara de Diputados y que lo vamos a tratar en Cámara de Senadores próximamente, sobre la ley del sistema de justicia procesal juvenil.
Sí.
Si por partícipe, si hay que hacer algunas correcciones, que nos vendría bien porque está en tratamiento en nuestra Cámara.
Sí, la verdad que yo leí el proyecto, entiendo que es un proyecto garantista, entiendo que es un proyecto garantista, o sea, no es más retributista.
Sí, no, también, garantista, dijo.
¿Sí? Ya no es más retributista, digamos, antes. Nosotros tenemos primero la ley 22.278, que es de 1980, o sea, han pasado 43 años para que se pueda, tenemos que legislar, tenemos que actualizarnos al respecto. Esa ley es retributista porque justamente frente al hecho delictivo de ese joven con infracción, acreditado, digamos, el hecho, tenía que tener una sanción. Incluso esa ley 2278 muchas veces, bueno, decía que el juez, en caso de concretarse una conducta al joven infractor o cuando el joven era pobre, lo que quiere decir que estamos judicializando la pobreza nuevamente, debía ser sancionado. Hoy en día tengo entendido que ese proyecto que está en la legislatura es garantista, incluso tiene perspectiva de vulnerabilidad en cuanto a la niñez y adolescencia. Me parece a mí que proteger al joven, yo no estoy de acuerdo con la baja de la imputabilidad, por ejemplo, pero sí tiene que ser procesado y podría existir una sanción en caso de que se merezca. El tema es que esa sanción tiene que ser de pocos días, 5 días, 15 días, porque lo que tenemos que buscar es el abordaje interdisciplinario, digamos, esta resocialización del joven, esta reinserción en la sociedad, porque justamente lo que necesitamos es que ese joven sane, pueda concientizarse, pueda recapacitar, pueda rever su situación, el porqué, los motivos por los cuales llevan a delinquir, incluso tratar de, a través de programas o planes, del fortalecimiento familiar, porque justamente en porcentajes generales los chicos, los jóvenes que delinquen no son jóvenes que tienen contención familiar, que concurren a la escuela, que son escolarizados y demás. Justamente los que delinquen son las personas, los jóvenes que no tienen esa contención. Entonces me parece que desde el Estado, como poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, tenemos que aplicar políticas públicas de protección y de prevención, también como normas, considerando al niño, niño, adolescente, en este caso adolescente, como sujeto de derecho desprotegido, y el Poder Judicial también con una perspectiva de vulnerabilidad, con una perspectiva de garantismo. Es decir, que sea juzgado está bien, pero con un juez especializado, que sea acusado con un fiscal especializado, que tenga derecho a un defensor especializado en la materia. si a los jueces se les pide que sean especializados en materia de familia y en adolescencia, también se podría en el ámbito penal exigir eso, porque incluso los jóvenes llegan al juicio, ellos no saben por qué se lo citó, no saben, no tenemos tarifado un, yo no soy mucho de penal, pero tarifado los años de prisión. Yo entiendo que se aplica la tentativa en los casos de delitos, que no son todos los delitos, son los mayores de 16 años y siempre delitos que son graves, por ejemplo, homicidio, robo agravado, doblemente agravado, triplemente agravado o abuso sexual. No sé si respondí.
Sí, pero yo quería más concreción, más concreto, sobre si tiene conocimiento del sistema de la ley y, en todo caso, si hay que hacer alguna reforma o no, que nos vendría bien porque justamente está en nuestra Cámara este proyecto.
No sé si en este momento me saldría poder decirle qué parte reformar de la ley, en sí en particular, digamos. Claro. Sí, mi idea general respecto a la ley penal juvenil.
Gracias.
No, por favor.
Tiene la palabra la senadora Carolina Martínez Llano.
Buen día, doctor.
Buen día, senadora.
Justamente usted habló de la desjudicialización de la pobreza. ¿Cómo planea hacer operativa la ley 26.061 de protección integral de la niñez?
Esta situación también es importante aclarar que voy a dar mi opinión desde la ciudad de Esquina, porque no es lo mismo Esquina que Goya y que Corrientes. Nosotros desde el juzgado damos protección muchas veces, en la mayoría de los casos, a la protección integral, porque no tenemos, por ejemplo, no contamos con una oficina digna, que bueno, ojalá que dentro de poco llegue para poder trabajar de manera conjunta a través de la política pública y a través del Poder Judicial, porque sí es cierto que al no contar con organismos administrativos que nos puedan no dar la mano, pero sí realmente abordar de manera integral y no con el juez o la justicia como interveniente, porque eso también restringe, eso asusta, lo noto todos los días en las audiencias cuando tenemos, me parecería que es importante justamente el control de la legalidad de las medidas que tome el organismo administrativo, siempre de protección. El juez sí tendría una obligación legal y moral de controlar, de seguir, de ver, de pedir informes y demás. Pero nosotros en este momento en Esquina estamos haciendo ese trabajo judicialmente.
Dígame, doctor, ¿usted cree que el Poder Judicial cumple efectivamente con el mandato de la ley Micaela, la ley 27.499? ¿Se materializan todos sus agentes de todas las jerarquías?
Sí, tuvimos práctica de capacitación en el año 2021 y finalizamos en 2022. La ley Micaela fue capacitado en todos los juzgados de la provincia, en cada organismo, después se unificaron criterios y opiniones por circunscripciones, después hubo el área encargada del dictado de esa capacitación, se encargó de extraer las cuestiones más importantes o las que fueron más novedosas o aquellas que llamaron la atención y pusimos en práctica primero por jurisdicciones y después por todo el Poder Judicial. Incluso a nosotros como juzgado nos sirvió mucho porque incluso hicimos la capacitación, lógicamente, desde la ley y, lógicamente, también de la práctica en expedientes que eran de cuestiones de protección integral y pudimos observar incluso varias de las los errores, por así decirlo, que tuvimos y que por ahí, con este nuevo paradigma, que por ahí estaba dormido, pudimos advertir. Sí, sí se efectivizó.
Gracias.
No, por favor.
Tiene la palabra el senador Barrio Nuevo.
Buenos días, doctor. Bienvenido.
Buen día. ¿Cómo le va, senador?
Una atención a que en la evaluación de antecedentes usted quedó en el quinto lugar en el orden de mérito y en la evaluación de prueba de oposición en el séptimo lugar. Me interesa especialmente si nos puede abundar, profundizar respecto de sus antecedentes y formación en la materia en particular de familia, adolescencia y niñez.
Lo dije, sí, lo comenté recién. Estoy haciendo la diplomatura en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. En el mes de abril o mayo comienzo mi especialización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Tengo una diplomatura en Perspectiva de Género y Diversidad. Tengo una diplomatura en Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y cuento con varios posgrados, como les dije, incluso conferencias de más de 60 horas, las cuales tienen un puntaje especial en el Consejo de Magistratura. Creo que usted podrá tener ahí mi pliego y por eso me está preguntando esto. Yo me decidí inscribirme para concursar el último día, entonces yo no acredité todos los títulos que estoy diciendo ahora. Esa es la respuesta.
Gracias, doctor. Y respecto, habló de la formación, recién nos contaba que usted actualmente se desempeña como secretario. ¿Desde hace cuánto?
Desde el 14 de febrero del 2020.
Y en atención a su experiencia actual y al conocimiento del sistema integral de protección de niñez y adolescencia, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que venimos encontrando, el caso de Virasoro, traslados de chicos desde Santo Tomé a Corrientes en hace menos de un mes, 4 chicos que han sido trasladados de Santo Tomé a Corrientes en este sistema integral que no solo le cabe a la justicia, sino a los distintos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, y a los distintos niveles del Estado, nacional, provincial y municipal. Quería saber cuál es el conocimiento que tiene usted de ese sistema integral de protección, cómo funciona hoy en Esquina, qué resortes desde el punto de vista del Ejecutivo en sus distintos niveles, desde el punto de vista del Poder Judicial, cómo estamos con el cumplimiento de la ley respecto de no pasar 180 días en la institucionalización de los chicos, y cómo ve cuál es el camino a recorrer para resolver este problema.
¿De la institucionalización de los 180 días? Nosotros en Esquina trabajamos con el Consejo Provincial de la Mujer, con el Centro de Vida Más Vida, y con la Dirección de la Mujer, el Niño y la Familia, dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Esquina. Esos son los organismos administrativos con los que contamos. La única, ¿cómo le podría decir? La única obstáculo que contamos es que ellos no están facultados para tomar las medidas tanto ordinarias de protección como excepcionales, que ahí estaría la institución que está haciendo referencia. Se trabaja muy bien. ¿Por qué? Porque al ser una ciudad más chica, la relación es distinta, el conocimiento entre los ciudadanos es distinta, la idiosincrasia de un pueblo es distinta, y por eso hace que realmente ese sistema de protección sea efectivo. Sí, necesitaríamos un DIMNA, lo que es claro está, porque el DIMNA tiene justamente esa actuación primordial en esa protección integral y cumple con esas facultades tanto de medidas de protección ordinarias o las excepcionales, que sería ideal, porque tuvimos 2 casos nosotros de una intervención necesaria del DIMNA y nos comunicamos con el DIMNA de Goya, que la verdad nos prestó colaboración, nos hizo saber de que ellos no eran... no tenían jurisdicción en la Ciudad de Esquina, pero bueno, abordaron el trámite en 2 oportunidades. Nosotros en Esquina no tenemos niños institucionalizados.
No hay.
Entiendo, sí, de que la institucionalización es necesaria cumplir el plazo. Con respecto a esto, es importante también destacar que tenemos como ese criterio, tanto administrativo como ejecutivo, de que el niño tiene que permanecer en su núcleo familiar y recuperar a través de planes de fortalecimiento familiar, después buscar la familia empleada y después buscar un referente afectivo y como excepción institucionalizarlo. Entonces, como tenemos esa situación en que tenemos que ir buscando a esa familia empleada, cada miembro que aparezca del niño, niño, adolescente tiene que ser abordado por psicólogos, asistentes sociales, tenemos que ver dónde vive, cómo vive, porque la idea es que el niño o niño adolescente esté mejor de donde está, porque no hay que sacarlo del medio familiar. Y bueno, de última ratio ya sabemos la institucionalización.
Yo particularmente creo que el niño tiene derecho a una familia y que a veces no podemos nosotros con una intervención, una intervención interdisciplinaria, devolverle al niño ese medio familiar que tendríamos todo que tener. Y el niño está esperando. Así que yo particularmente entiendo que cumplido los 180 días hay que declarar la situación de adoptabilidad. A veces el niño lo pide, en muchos casos lo pide.
Gracias.
Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, le agradecemos al doctor Joaquín Armando Romero Alves.
Gracias.
Lo vamos a citar al doctor Sergio Daniel Curatola, que ocupa en un lugar. Tiene la palabra.
Bien. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos los presentes en este honorable recinto. Señor presidente, señoras y señores senadores. Mi nombre es Sergio Daniel Curatola, tengo 48 años, nací y me crié en esta ciudad de Corrientes, soy soltero, cursé mis estudios primarios, secundarios y universitarios en esta ciudad de Corrientes. Me gradué de licenciado en Sistema en la Facultad de Ciencias Exactas y me gradué de abogado en la Facultad de Derecho, ambas de la Universidad Nacional del Nordeste. Ni bien me recibí de abogado, empecé con las carreras de especialización y con los cursos de posgrado. Me he capacitado en forma continua y permanente. Soy capacitador permanente del programa de facilitadores judiciales de la OEA. Me especialicé en Derecho Laboral acá en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Me especialicé en Derecho Constitucional en la Universidad de Bolonia, Italia. Cursé y aprobé todas las materias y todos los módulos de la carrera de la Maestría Magistratura de la Universidad Austral. Cursé y aprobé todos los módulos correspondientes al Doctorado de Derecho que dicta la Facultad de Derecho acá también de la Universidad Nacional del Nordeste. He participado en numerosos encuentros y congresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, tanto a nivel nacional como provincial, no solo como oyente, sino también como exponente. He participado, he realizado numerosos cursos en diferentes materias como gestión judicial, acceso a justicia, violencia familiar y de género, niños, niñas y adolescentes en riesgo, perspectiva de género. Permanentemente siempre me he preocupado por capacitarme y estar a la altura de las circunstancias. Ingresé al Poder Judicial por concurso como escribiente hace más de 24 años, en el año 1998, en el Juzgado Civil y Comercial número 8 de esta ciudad. Ahí me desempeñé en varias áreas. Empecé con la atención al público, posteriormente pasé a Secretaría a controlar planillas de cálculos y de intereses y a proyectar regulaciones de honorarios. Posteriormente me pasaron a un área donde tenía que proveer todos los expedientes desde el primer proveído, desde el despacho inicial y hasta que quedara en estado de dictar sentencia. Y por último terminé trabajando en la relatoría proyectando sentencias y resoluciones interlocutorias. Este Juzgado Civil y Comercial número 8 casualmente tiene la misma competencia que tiene hoy la Sala 1 por la que estoy concursando. Posteriormente empecé a concursar a medida que se iban produciendo las vacantes en los distintos juzgados de primera instancia, no solo de esta ciudad de Corrientes, sino también del interior provincial, y el hecho de haber aprobado todos esos concursos y cada una de las etapas me posibilitó ingresar a la lista de jueces sustitutos. A raíz de eso me designan por sorteo como juez sustituto del juzgado de paz de San Roque. Posteriormente concursé por ese cargo por el cargo de juez de paz de San Roque, al que accedí como titular luego de que me prestaran acuerdo en esta honorable Cámara por unanimidad. Posteriormente por ley 6400, en el año 2017, el juzgado de paz de San Roque se transforma en juzgado de primera instancia con competencia en materia civil, comercial, laboral, familia, niñez y adolescencia, y manteniendo ese fuero de paz. Y ese es el cargo que ocupo hace más de 6 años y hasta el día de la fecha. Bueno, en resumidas palabras, para no aburrirle, pues soy el último. Estos son mis antecedentes laborales, personales y académicos, y son los que quiero poner a disposición y traspolar en este cargo de juez de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de esta ciudad, Sala 1, que tiene competencia principalmente en procesos ejecutivos y desalojo. Desde ya le agradezco mucho la atención y quedo a vuestra disposición para las preguntas que me quieran formalizar. Gracias.
Tiene la palabra el senador Colombi.
Sí, buen día.
Buen día.
Creo que los antecedentes están bien, pero sería interesante que usted nos pueda informar su visión de acuerdo a todo lo que ha estudiado, se ha capacitado, título y demás, un concepto global general sobre la Administración General de Justicia. Porque indudablemente creo que eso es importante escuchar desde adentro del Poder Judicial, por todas las reformas de fondo que hay que hacer, o si no vamos a seguir haciendo parches desde el punto de vista legislativo. Entonces, una visión, creo que hay que corregir, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que hay que profundizar, porque me parece que eso es de suma importancia para lo que tenemos que hacer en el futuro.
Bien. Desde la óptica del Poder Judicial, desde adentro, tengo que contarle que el Superior Tribunal de Justicia viene implementando una política institucional a fin de mejorar la calidad y el servicio de justicia, de bregar por una justicia más cercana a la sociedad, y en ese, dentro de ese marco, dentro de esa política institucional, creo que venimos trabajando bien. Todas estas reformas que se fueron introduciendo en todos los códigos procesales eran necesarios, se vinieron a aggiornar con todos los principios consagrados en el Código Civil y Comercial de la Nación, y en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Yo creo que eran una reforma necesaria. Creo que estamos en el buen camino. Hablo más que nada desde el punto de vista del Código Procesal Civil y Comercial, que es con el que voy a tener que trabajar en esta sala. Me parece que es muy buena la técnica legislativa que usaron en ese código. Me parece muy importante, destacable, el hecho de haber puesto un título preliminar con todos los principios que deben impregnar en todo el proceso judicial a la hora de la aplicación y la interpretación de esas normas es correcto. Me parece que el haber diseñado esto de la oralidad, la digitalización de los procesos ordinarios por audiencia, ha redundado en el acortamiento de los plazos del proceso, en permitir la posibilidad de la participación de la gente en el proceso, que eso redunda en transparencia, en credibilidad. Yo estoy muy contento y muy conforme con esto de la oralización y la digitalización, porque el hecho de que el proceso se lleve adelante por intermedio de audiencias no ha permitido tener un contacto directo con las partes, con las pruebas, y eso yo creo esto en base a las encuestas que venimos realizando después de las audiencias preliminares y las audiencias finales, que la opinión no solo de los abogados sino también de las partes es satisfactoria. Yo creo que estamos en el buen camino. Por supuesto que hay muchas cosas para mejorar que se van a ir corrigiendo en el andar, en el desarrollo de estos códigos, pero me parece que eran cambios que teníamos que dar. Como observación o como falencia de todo este proceso de digitalización y de oralidad, tengo que destacar que el sistema actual que nosotros venimos usando tiene algunos problemas, algunos inconvenientes. Si bien el Poder Judicial viene desarrollando un programa, una aplicación nueva de gestión de expedientes,
¿cómo? ¿Cuáles son los inconvenientes?
Los inconvenientes que tenemos es, por ejemplo, se cuelga mucho el ¿Me escuchas? Se cuelga el programa cuando estamos trabajando. No es muy para nosotros, no resulta engorroso, por ejemplo, a la hora de dictar una sentencia, el tener todo digitalizado el expediente. Yo, por ejemplo, no puedo abrir varias páginas al mismo tiempo porque se cuelga el programa. No podemos usar hipervínculos, por ejemplo, si quiero saltar directamente a la contestación de la demanda. No son todas cosas que se pueden corregir y que sé que se está proyectando, se está desarrollando, un programa, digamos, ajustado a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Sé que eso requiere de tiempo, requiere de inversión, pero en ese norte está el Superior Tribunal de Justicia y creo que desarrollando un programa así a medida y no uno enlatado como es el que tenemos actualmente, eso va a beneficiar para la tramitación de los procesos, porque tengo entendido que están trabajando con software abierto donde van a poder ir incorporando módulos, digamos, a medida que sean necesarios cambios, y así que creo que estamos en el camino correcto.
Su experiencia, que viene de ser, más allá de todo su currículum, juez de paz, después juez de garantía y demás, juez de primera instancia, la transformación de los juzgados o la necesidad de que en cada cabecera de departamento, por eso dentro del proceso de reforma de la Administración de Justicia, exista un juzgado de primera instancia.
A mí me parece muy buena, me parece muy acertada. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de San Roque era una necesidad porque un pueblo que está lejos de la capital, que está lejos de Goya, que no tiene conectividad, no hay transporte, era necesario un juzgado de primera instancia, porque las cosas que excedían la competencia de un juzgado de paz debían ser tramitadas para Goya. Eso era un quebranto para la gente, directamente ni acudían, porque no hay un transporte directo. Hoy la persona que se quiere ir a Goya, por ejemplo, en el mejor de los casos puede llegar a conseguir una combi, si no tiene que pagar un remis, con lo que sale eso. Me parece que era necesario, es un acierto, haber transformado los juzgados de primera instancia, los juzgados de paz en primera instancia, y yo creo que se debería seguir. Yo creo que se debe seguir.
Gracias.
De nada.
Tiene la palabra el senador Diógenes González.
Gracias, señor presidente. Una sola pregunta, doctor. Sí. Mencionó los desalojos.
Sí.
Se suelen presentar situaciones de tensión entre derechos que son, digamos, de protección ambos, ¿no? En las situaciones del desalojo. Por un lado, los derechos de la niñez, cuando una familia tiene niños, una familia que se va a desalojar. Y por otro lado, el derecho de la propiedad, ¿no es cierto? Sí. Que es el actor que gestiona, que impulsa el procedimiento para recuperar esa propiedad.
Así es.
¿Qué nos puede comentar de qué acciones se llevan adelante para hacer justicia salvaguardando ambos derechos, ¿no?
Bueno, mire, yo desde mi llegada a San Roque, lo que empecé a implementar era ya en el inicio del proceso de desalojo, luego que contestaban la demanda, cuando advertía la existencia de personas vulnerables o de niños, niñas, adolescentes, de poner en conocimiento de los órganos administrativos del Estado que estaba en tramitación ese proceso de desalojo, que eventualmente podría salir una sentencia condenatoria que los ordena salir de manera compulsiva de ese lugar, como para que con tiempo arbitren todos los medios necesarios para darle una solución, más que, aunque no sea provisoria, no pedía que se le asignen una vivienda ni nada por el estilo, pero que tomen conocimiento de esa situación para que con tiempo puedan arbitrar todas las medidas necesarias. Y eso fue, me parece que es lo que está traspolado y especificado ahora en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que es una vez que está trabada la litis y nosotros los jueces advertimos la existencia de personas en condiciones de vulnerabilidad, debemos poner en conocimiento de los órganos administrativos encargados de velar por la protección de esas personas.
Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, le damos las gracias, doctor.
Muchas gracias.
Sergio Curatola.
Gracias.
La versión taquigráfica de estas tres audiencias serán elevadas a la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos. asuntos de entrada, proyectos de declaraciones. Tiene la palabra la senadora Rodríguez.
Sí, señor presidente, para pedir la reserva en secretaría de los expedientes 77-78, 77-79, 77-80 y 77-82.
Quedan reservados en secretaría, señora senadora. Asuntos entrados girados a comisión. Proyecto presentado por los señores senadores. Proyecto de leyes.
Expediente 7781/23. Proyecto de ley presentado por varios senadores por el que se establece el uso obligatorio del bordado o estampado de la Isla Malvina en guardapolvos y uniformes de la educación inicial, primaria y secundaria de los establecimientos educativos públicos de la provincia.
Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Expediente 7783/23. Proyecto de ley presentado por los senadores Noel Eugenio Breal, Diógenes Ignacio González, Sergio Moisés Flinta, Diego Martín Pellegrini y otros, por el que se regula el establecimiento, adecuación y estandarización de espacios físicos institucionales para ser utilizados como punto de encuentro familiar durante el proceso de vinculación o revinculación.
Pasa a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Senadora Rodríguez tiene la palabra.
Sí, señor presidente. Para pedir la incorporación al orden del día de los siguientes expedientes acordados en la labor parlamentaria. 7770, proyecto de ley de la ruta escénica la ruta provincial 114. El 7606, proyecto de ley sobre la fiesta del peón rural. El 7771, proyecto de ley sobre la fiesta de la madera. 7730, proyecto de ley de expropiación para el barrio San Roque Oeste. 7528, proyecto de ley de transformación de los juzgados de paz barriales para que vuelva a diputados con modificaciones. Y el 7769, proyecto de la fiesta provincial del Yatay, también volvería a diputados con modificaciones si le damos tratamiento.
Pongo a consideración la incorporación de estos expedientes mencionados por la senadora Rodríguez. Aprobado. Aprobado la incorporación, el tratamiento.
Secretaría y el tratamiento sobre tabla de todos estos expedientes. Si usted está de acuerdo...
Pongo a consideración el tratamiento sobre tabla de todos estos expedientes anteriormente mencionados. Aprobados.
De a uno.
Expediente 770, ruta escénica, turística y cultural, Amado Bonplan, a la ruta provincial 114. Tiene... despacho de comisión favorable. Pongo a consideración en general. Aprobado. En particular, artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, de forma. Pasa con media sanción a la Cámara de Diputados. Senador Flinta tiene la palabra, por favor.
¿Cómo? ¿Voto nominal?
Sí.
Los fundamentos a la elección taquigráfica y con eso se presenta.
¿Cómo dice, senador?
Que se incorporen los fundamentos a la versión taquigráfica, presidente.
Así será, serán.
Con eso me completaría.
Los fundamentos se van a.
Satisfecho.
Bueno, muchas gracias, señor senador. Bueno.
¿Qué hace? ¿No está viendo ni cuál es la ruta 114? Me acaba de preguntar el senador. ¿Vos sabés? Es porque pasan por tus campos por ahí. Y lo de tu tío.
Seguimos, por favor. Expediente 7606. Remite en revisión proyecto de ley porque declara la fiesta provincial permanente del peón rural en la localidad de Concepción del Yaguareté Corá. Este también tiene despacho favorable de la Comisión de Educación y Cultura. Pongo a consideración en general, aprobado por unanimidad. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Es ley. No, perdón. Con modificaciones pasa a la Cámara de Diputados. Expediente 7771, por el que se establece la fiesta provincial de la madera a realizarse en el mes de octubre de cada año en el municipio de Santa Rosa. También tiene despacho favorable de la Comisión de Educación y Cultura. A consideración en general, aprobado. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado, pasa con media sanción a la Cámara de Diputados. Expediente 7730. Remite en revisión media sanción del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que dona lotes ubicados en el barrio San Roque de la ciudad capital a favor de sus actuales ocupantes, expediente 16.133. Tiene despacho favorable de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Pongo a consideración en general. Tiene la palabra el senador Barrio Nuevo.
Gracias, señor presidente. Simplemente para manifestar el acompañamiento al proyecto de un barrio de nuestra capital y de vecinos de nuestra capital que requieren de una solución y que este expediente en particular, esta ley, si es que lo aprobamos, va a dar una solución concreta en términos de el acceso a la tierra y en términos de la seguridad jurídica de ese acceso. Y también remarcar que, aun cuando estaba en diputados, tuvimos la posibilidad de tomar contacto con la presidenta de la comisión, con la diputada Centurión, y solicitarle alguna modificación en el texto de la ley, ya que había una manzana que no estaba incluida. Eso se consultó con el Ejecutivo efectivamente estuvo de acuerdo y esa corrección se llevó adelante, así que bueno, manifestamos nuestro total acuerdo con el proyecto.
Muchas. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, de forma, es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Expediente 7528. Remite en revisión proyecto de ley que transforma el actual Juzgado de Paz Barrial número 1 de la ciudad de Corrientes en Juzgado Civil Comercial y de Ejecución de Menor Cuantía, con las competencias y atribuciones establecidas por la Ley 5907. Tiene despacho favorable de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Pongo a consideración en general, aprobado. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, es de forma, con modificaciones pasa a la Cámara de Diputados. Expediente 7769. Remite en revisión proyecto de ley porque declara la fiesta provincial al Festival del Yataí, que se realiza anualmente en la localidad de Mantilla. Tiene despacho de comisión de Educación y Cultura. Pongo a consideración en general, aprobado, artículo 1, aprobado, artículo 2, aprobado, artículo 3, aprobado, artículo 4, aprobado. Con modificaciones pasa a la Cámara de Diputados. Proyectos de declaraciones reservados en Secretaría, 77, 78, 77, 79, 77, 80, 77, 82.
De los expedientes y su consideración, señor presidente.
Pongo a consideración el tratamiento sobre tabla, aprobado. Pongo a consideración los expedientes, aprobado. Son declaraciones. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Presidente.
El senador Brear tiene la palabra.
Financiación que va a requerir, pero que el trabajo intelectual de estas dos arquitectas permitieron primero ser seleccionada, segundo ser becada y tercero participar activamente en el Congreso, y yo creo que esto es muy importante, es un orgullo para los correntinos y un aporte intelectual para una de las zonas más turísticas religiosas que tiene la provincia de Corrientes, donde está la Virgen de Itatís, y que solicito se acompañe. ¿Ya se votó? Sí.
¿Declaramos el proyecto?
El Congreso y el proyecto, porque fue seleccionado el proyecto. Las dos cosas.
¿Así dice?
Sí. ¿No te gusta?
¿Te igual le vamos. La arquitecta Griselda Aquino está acá presente. Tenés que pedir, así que le vamos a dar un fuerte aplauso a la arquitecta Griselda.
No, no. Quiero saber que estamos votando con exactitud, porque después hay que saber comunicar, porque decir pavada por la radio y la televisión es fácil. No, no sé.
Leo.
¿Qué? No, vamos a reconocer de grande.
¿Quién
se está reconociendo? Sí. Declarar de interés el Congreso Mundial de Arquitectos de UBIA 2023 y la selección de las arquitectas María Griselda Aquino y la magíster arquitecta Mariel González para participar en el mismo. Así sería. Si no hay más temas para tratar, senador Colombi tiene la palabra.
Hola. Sí, simplemente estamos pronto a conmemorar un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, 41 años. Y creo que para todos los argentinos, pero en especial para los correntinos, tiene un profundo sentimiento histórico, de valor, de sangre. Y en honor a todos aquellos que han quedado en Malvinas y los que han vuelto y que lamentablemente también sufrieron las consecuencias de esa guerra, un profundo reconocimiento y homenaje, porque nadie duda de que las Malvinas son argentinas y que el camino para recuperarla es el camino de la paz, de la discusión y demás. Y también creo que esa sangre derramada en el año 82 fue el punto de inflexión, desde mi punto de vista, para que los argentinos pudiésemos volver a vivir en democracia en el año 1983. Democracia que con errores y aciertos, virtudes y defectos, se va consolidando, pero creo que indudablemente tuvo mucho que ver esa gesta de Malvinas, esa sangre derramada y un reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres que brindaron su vida para que nosotros pudiésemos volver, entre otras cosas, a vivir en democracia.
Presidente. Tiene la palabra senadora Siwa.
Si me permite un minuto, pedí el expediente porque creo que tiene razón el senador Clinton y pediría una reconsideración del mismo. Un segundo, por favor. Creo que resultaría muy importante que, además de reconocer la selección de las arquitectas, se reconozca el interés del proyecto por el cual fueron seleccionadas las arquitectas, porque en un futuro puede ser importante ese dato del proyecto. Entonces, si estamos de acuerdo, solicito la reconsideración, por favor, y con la corrección.
Pongo a consideración la reconsideración, aprobado, y con las modificaciones entonces introducidas por la senadora Seguar. Aprobado. No habiendo más temas para tratar, invitamos a la senadora Espíndola y Barrio Nuevo a arriar el pabellón nacional y a Siwar y Giró a arriar el pabellón provincial. Queda levantada la sesión entonces.